Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario, el programa de la UAM en Radio Educación. Los saluda Jimena Camacho.
Bienvenidos sean todos ustedes, soy Roberto Nájera y los saludo con el gusto de siempre. Estamos transmitiendo en vivo, esperamos que nos llames al 4155-1060 o a la línea gratuita 01800-080-1060.
Niños y niñas, paren oreja porque hoy nos visita la Pantera con su experimento Disco de Colores.
Así es, entonces vamos a necesitar un cuarto de papel ilustración, un compás, pero no para bailar, sino el que se usa para trazar círculos, unas tijeras para recortar, una regla,
una pluma, lápices de colores rojo, morado, azul rey, azul claro, verde, amarillo y naranja, los mismos colores que tiene el arco iris, una liga y un adulto de tu confianza.
La verdad es que cuando vino la Pantera a grabar sus secciones estuvimos muy divertidos, así que anímense a hacer su experimento. Por lo pronto, escucharemos a José Antonio MacGregor Campuzano.
Él es licenciado en Antropología por nuestra unidad Iztapalapa, generación 1976-1980, y maestro en Desarrollo Rural por la unidad Xochimilco.
Ha sido profesor en varias universidades y ganó el Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún 1985, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es José Antonio MacGregor Campuzano. Estudié la licenciatura en Antropología Social en la unidad Iztapalapa de 1976 a 1980 y la maestría en Desarrollo Rural en Xochimilco. Actualmente me dedico a una consultoría en un despacho con un grupo de especialistas en gestión cultural, en donde nos dedicamos a la formación de promotores, de gestores y de maestros. Igualmente me dedico a la docencia. El ser egresado de la UAM implica en primer lugar un enorme orgullo por una institución innovadora, pionera en una serie de modelos de aprendizaje y en torno también a la creación de comunidad, donde tanto con los docentes como con los compañeros siempre se respiró un ambiente de mucha camaradería y al mismo tiempo de mucho, mucho trabajo. Los aspectos que marcaron mi vida, uno de ellos fue el trabajo de campo, que fue fundamental en mi formación, y no solamente como antropólogo, sino para toda mi vida. El acercamiento que la universidad me procuró con comunidades indígenas, campesinas, urbano-populares, por un lado me sensibilizó, por otro lado me permitió conocer realidades distintas, y pues ha sido fundamento muy sólido en mi vida profesional ya de muchos años. Yo recomendaría estudiar en la UAM, porque de los programas que yo conozco, me voy a referir a Antropología Social, es un departamento que se fue desarrollando muchísimo en todos los aspectos, particularmente en el académico, y con un diseño curricular que actualmente es un modelo ejemplar, además de que muy atractivo. Un estudiante que ingresa a la licenciatura va a encontrar todas las condiciones y la construcción curricular adecuada para seguirse con la maestría y con el doctorado de manera adecuada a varios tipos de posibilidades. La clave del éxito me parece que tiene que ver con una sólida formación, una disciplina y consistencia profesional, un marco ético que fundamente todo el quehacer de un profesional en este país y finalmente la posibilidad de tejer y crear relaciones tanto personales como profesionales que le permitan a uno ir transitando de mejor manera y más acompañado en este cada vez más complejo mundo que nos ha tocado.
tema de hoy.
2 de octubre, 42 años después, tenemos a los ninis.
Hace 42 años, la Plaza de las Tres Culturas, el Zócalo y el Conjunto Habitacional de Tlatelolco presenciaron a lo largo de 1968 el asesinato de cientos de mexicanos, entre ellos jóvenes universitarios, amas de casa, obreros, campesinos, profesores e intelectuales.
En análisis sobre el movimiento se ha dicho que desde entonces la educación universitaria ya no garantizaba la movilidad social. Y si bien el acceso universal a la educación no era una de sus demandas, quedó manifiesto como una necesidad que sigue sin cumplirse en nuestro país.
42 años después tenemos 7 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años que ni estudian ni trabajan, los eufemísticamente llamados ninis.
Y hay quienes hablan de los nopros, aquellos jóvenes que habiendo recibido una instrucción universitaria o técnica no encuentran trabajos dignos en la economía formal ni relacionados con sus estudios.
Pues nos acompaña el doctor Raúl Villamil Uriarte, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de nuestra unidad Xochimilco. Bienvenido, buenos días.
Muchísimas gracias.
Está con nosotros también el maestro Alfredo Nateras Domínguez, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa. Gracias por estar acá.
¿Qué tal? Buenos días. Sí.
Te recordamos los teléfonos 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060. Dinos, ¿cuál es tu reflexión sobre el movimiento del 68 y la situación actual de los jóvenes en México?
Profesores, ¿cuál sería su análisis comparativo entre la situación de la juventud mexicana en 1968 y la que tienen actualmente?
Yo creo que el 68 fue un parteaguas, es una palabra muy sobada, pero creo que muy significativa para hablar del 68. Creo que en este evento de masacre, de una devastación de la juventud que el Estado autoritario, como decía Octavio Paz, de ese ogro filantrópico que dio el manotazo, creo que marcó definitivamente el rumbo, el futuro y el proyecto de vida de los jóvenes mexicanos. Me parece que desde el 68 a la fecha, los jóvenes abanderan la posibilidad de un país mejor, la posibilidad de crítica, la posibilidad de transformar cierto tipo de procesos burocráticos y corruptos, pero creo que finalmente, cada vez más, el Estado mexicano no les da opción. El Estado mexicano creo que les ha cerrado todas las puertas. Creo que los jóvenes han tenido que invertir el sentido del mundo y quieren un presente ya, ahora. No quieren esperar un futuro y a partir de eso creo que estamos viendo un fenómeno verdaderamente conmovedor, que es que los muchachos prefieran ser narcomenudistas, sicarios, porque finalmente ahí sí tienen un presente inmediato, tienen dinero, tienen la posibilidad de ser alguien en el mundo, y finalmente todo esto lo que de alguna u otra manera cuestiona es el sistema educativo, el sistema social, el sistema laboral, donde son chavos, como se dice, ¿no?, ninis, pero creo que el proyecto está de alguna manera transferido a ellos. Lo que realmente es nini es las instituciones públicas. Ni dan educación, ni dan salud, ni dan trabajo, ni dan posibilidad de desarrollo para los chavos, ¿no?
Ahora, en este sentido, el abandono educativo, laboral y la criminalización de la juventud, ¿es un fenómeno global o es específico de los países en desarrollo?
Yo creo que tiene que ver con un marcaje muy claro que es la década de los 80. Hay un retroceso o un desdibujamiento de lo que hemos denominado el Estado benefactor. Y al mismo tiempo también la idea del Estado-Nación se está deshilachando. Esto quiere decir que las funciones, digamos, de en términos de satisfacer ciertas necesidades, se fueron desatendiendo por parte del Estado y de las instituciones. Y esto se retraduce en el ajuste estructural, dada el uso, digamos, del proyecto neoliberal. Acuérdense que en el caso de México, en la década del 82, con Miguel de la Madrid, llega todo este grupo de la tecnocracia, que con toda una cuestión, por ejemplo, de acotar el Estado. Entonces yo creo que estamos viendo ya, a mi entender, algunos efectos de esa política que no tiene ninguna ética, que es un capitalismo o ni un neocapitalismo depredador. En el caso mexicano y latinoamericano, ni siquiera llega a eso. Es un capitalismo de compadres, ¿no? Es un capitalismo de amigos. Recuérdese que en este país son 20 familias más o menos las que dominan y todos los poderes fácticos, ¿no? Entonces, en este sentido, es un Estado que ya no crea sentido, ya no crea significado cuando ofrece educación a sus jóvenes, a sus adolescentes. Hay fractura también de sentido y significado con respecto a lo que, a la oferta neoliberal educativa, que en el caso de los jóvenes, por ejemplo, implica que son los peor pagados, implica son los que más trabajan y no les da ninguna posibilidad para construir un proyecto de horizonte en términos de lo presente. Entonces, no es solo de que ya no alcance la oferta educativa, sino de que lo que le ofrece este proyecto neoliberal, que no solo es económico, sino cultural, no le crea sentido, no le crea significado para muchos jóvenes. ¿Para qué voy a estudiar si no me garantiza una movilidad social? Entonces me acomoda más, por ejemplo, irme al sustrato o a los circuitos de todo esto que denominamos lo informal, que está más en las lógicas de lo paralegal. Porque entonces el Estado y sus instituciones, en ese sentido, ya no ofrecen los modelos identificatorios que otros actores y otros sujetos sociales, como el crimen organizado, nos agrade o no, sí está ofreciendo.
¿De qué se está perdiendo México con estas cifras de jóvenes desempleados, subempleados, desamparados?
De una fuerza productiva, de una posibilidad de transformación del país desde sus estructuras básicas, de la posibilidad de refundar éticamente las instituciones para que tengamos una noción de qué es la infancia, qué es la adolescencia, hacia dónde dirigir el proyecto de futuro. México se está perdiendo de un proyecto de futuro, está cancelado. Los muchachos están metidos en esta pérdida de sentido de las que habla Alfredo. Y además hay algo todavía más terrible, ¿no? En esta pérdida de sentido hay algo que está como metido en el ámbito de los jóvenes, que es el problema de la enfermedad mental, ¿no? Hay psicosis, hay bastantes formas esquizofrénicas, hay
depresión,
una serie de modelos depresivos y suicidio. El suicidio de los jóvenes ha crecido en un nivel verdaderamente alarmante. Además lo hacen ya de manera heroica. Ya no es ese problema del suicidio existencial por falta de proyecto, porque los chavos están deprimidos, sino lo hacen también con una cuestión de dar un ejemplo. Hemos hecho investigación en la universidad en términos de qué pasa con el suicidio de los jóvenes y hemos llegado a dos conclusiones. Una es por la falta de sentido de la vida y el otro es por el exceso de sentido de la muerte. Hay una proclividad de la sociedad mexicana o de las sociedades modernas, de las sociedades mundiales, de conducir a los jóvenes hacia modas que tienen que ver con lo tanatológico, con lo que de alguna manera tiene que ver con la extinción, con la muerte, con la degradación de la humanidad, con estas cuestiones escatológicas. Entonces me parece que nos estamos perdiendo esa posibilidad de que los jóvenes agarren en sus manos el rumbo del país, se les identifique, se les dé identidad, se les permita ocupar ciertos espacios y transformarlos a partir de la posibilidad que ellos tienen de generar vida. El problema de los jóvenes en este sentido es esta cuestión que tú decías. Hay una especie también de tendencia a delincuentizarlos. A la cárcel, si nosotros tenemos una serie de estadísticas, cada vez llegan jóvenes más de menor edad. Ya hay jóvenes que llegan antes de los 18 años. Y además es un gran negocio meterlos a la cárcel, porque tiene que ir la familia a meter dinero a la cárcel, porque es el gran negocio de este país. Entonces cada vez hay más jóvenes en la cárcel, cada vez hay más formas de meterlos en prisión y cada vez hay más formas de desampararlos, de clausurarlos, de negarlos, de volverlos invisibles, de hacer que no tengan la posibilidad de intervenir directamente en el futuro de este país.
Llámanos 4155-1060 y 01800-080-1060 son las líneas para que te comuniques con nosotros. En este sentido, ¿Qué tendríamos que estar haciendo el gobierno en primer lugar y la sociedad en su conjunto para revertir esta situación?
Híjole, es una de las grandes, digámosle, preguntas en términos de que se ha discutido. Y pues básicamente, desde una forma muy general, es hay que, para empezar, hacer otro nuevo contrato social. En ese sentido, hay que...
volver a fundar las instituciones éticamente.
Así es, hay que volver a refundar las instituciones en donde participen los distintos actores y sujetos sociales. Lo otro, en el caso específico de lo que tiene que ver con la condición juvenil contemporánea, me parece que urge diseñar no políticas de gobierno que están a capricho de los grupos en el poder cada sexenio, sino políticas de Estado que vayan más allá. Y esto implicaría, por una parte, en el caso que nos ocupa de los jóvenes, es preguntarnos qué tipo de adolescentes y de jóvenes, en términos de ciudadanos juveniles, son los que deseamos formar, en función de qué tipo de país es el que deseamos ser. Lo siguiente, me parece también muy urgente, es que es necesario ciudadanizar ya los institutos de juventud, tanto los federales como los estatales. Porque en el caso del Instituto Mexicano de la Juventud, el federal, es el coto de poder de las juventudes ultraconservadores panistas, como lo fue el CREA en su momento con Silvia Hernández.
De voto, ¿no?
Así es. Y que además son cuotos de corrupción tremendos. Se sabe, por la información que tenemos, que Priscila Vera no dirige el Instituto Mexicano de la Juventud, sino lo hace Mariana Gómez del Campo, con todas las corrupciones que se le han documentado en varios artículos de Karina Vilés de La Jornada. Y el otro sentido es también incorporar a los propios jóvenes en el diseño de esas políticas que supuestamente les van a favorecer. Y me parece que algo que están llevando a cabo con éxito muy importante nuestros colegas colombianos y brasileños, en términos de ir contrarrestando justamente las violencias que han invadido los espacios de sociabilidad de los chavos, han roto el tejido social, han fracturado lo colectivo, es a través de proyectos integrales en donde se vayan rescatando justamente los espacios sociales donde los jóvenes habitan, los parques, sus colonias, sus barrios, a través de proyectos que puedan ir apuntando a la cuestión cultural, en términos de construcción de ciudadanía, construcción de valores, de respeto a la diferencia y todo. El otro es la cuestión social, proyectos que vayan más encaminados a lo social. El otro a la cuestión educativa, becas para los chavos, para aquellos que todavía puedan tener una posibilidad de incorporarse al ámbito educativo, y pero más en relación a las artes o los oficios, no todos tienen que ser licenciados o tienen que ser maestros. Y la otra beta es la cuestión económica, en términos de que estos proyectos en Medellín, por ejemplo, han disminuido drásticamente la implicación de los jóvenes en los circuitos de las violencias. Entonces, volviendo, yo creo que en ese sentido hay que apostarle a la educación y hay que apostarle a la cultura y hay que apostarle a la construcción de ciudadanía.
Profesor Nateras, justamente nuestra siguiente pregunta era esa: ¿qué experiencias y políticas públicas sobre juventud de otros países recuperarían para México? Quizá podríamos hacer ahora el ejercicio de manera concreta, ¿cómo se imaginan? ¿A qué institución en este país haciendo qué?
Yo creo que lo que está diciendo Alfredo es una gran parte del problema, ¿no? Creo que es fundamental refundar las instituciones que se dedican a la juventud, que realmente tengan un cobijo ético que les permita a los chavos confiar. El problema también es de confianza de los chavos en relación a las autoridades, a los representantes del Estado. Pero hay un problema que me parece central. Hay 150 mil jóvenes metidos en 6 mil pandillas en el país.
¡Ah, caramba!
¿No? Entonces eso es un dato interesante. Sobre todo porque si lo vemos como formas de agrupación, como formas de organización, como formas de representación de los chavos, ahí hay un proceso en ciernes, no solamente en términos de las autoridades criminal, sino también de producción de sentido, de innovación, de penetración en el campo social, en las redes, Y creo que hay que apostarle también al proceso de resistencia de los chavos, de sus propias organizaciones, de sus propias formas de darse sentido, de sus propias formas de darse liderazgo y de sus propias formas de participación, que permanentemente las negamos. El grafitero, ¿no? Es un tema importantísimo en este tema, en este sentido. Los chavos que hacen artesanía, los chavos que están metidos en la cultura, los chavos que hacen teatro, los chavos que hacen música, los chavos que de alguna otra manera están limpiando parabrisas y que tienen cierto tipo de organización en la cuadra. Creo que esas formas emergentes, marginales, desconocidas en el país, es el único soporte institucional que tienen los chavos para poder transformar de alguna otra manera su propia situación. Estábamos hablando hace rato de que los chavos necesitan un presente, un aquí y ahora, porque el futuro para ellos y en este país las autoridades se los han clausurado. Entonces los chavos tienen que vivir un presente, un aquí y ahora, que inmediatamente los ponga en el horizonte de percepción de la ciudadanía y del Estado. Creo que es la única manera que tienen los chavos de poder de alguna manera darse la posibilidad de estar vivos, de luchar, de resistirse. Porque hay un autor que me parece es importante recordar, se llama Roberto Castell, tiene un texto que se llama La metamorfosis de la cuestión social, y lo que él plantea es que este sistema, esta forma de capitalismo rapaz, salvaje, lo que está haciendo es desafiliar a los sujetos. Y mientras más temprano los desafilie de las instituciones, de los sistemas sociales, de los sistemas laborales, mejor. Entonces estamos viviendo en la modernidad, en diferentes países, una gran masa de jóvenes que no tienen qué hacer, que están totalmente deshabilitados de las instituciones y que están condenados a la barbarie, a la violencia, a la desaparición, a la muerte, al suicidio, a la psicosis. Entonces me parece que ese es el gran tema que no podemos olvidar, de cómo este sistema desafilia y los chavos a pesar de eso se enganchan, se agarran, no se quieren bajar. Y los estamos bajando con mucha violencia, con mucha crueldad, en un país donde el proyecto, lo estábamos hablando en un corte, ¿no?, es jóvenes matando jóvenes. Sicarios de 14, 15, 16 años que se meten a los anexos de chavos que se quieren recuperar de las drogas, que han sido sicarios, que han sido pequeños menudistas o narcotraficantes en pequeño, ¿verdad? Y que de alguna manera entran a estos anexos, lo estamos viendo en la frontera, en los estados del norte, y con cuernos de chivo, ¿no?, matan a sus compañeros generacionales. El problema no es si son delincuentes o no, como decía Felipe Calderón inmediatamente en sus declaraciones totalmente al vapor. El problema es que son jóvenes matándose entre sí, y que ese es un proyecto que por omisión el Estado está provocando, en términos de que no mete las manos y dice todos son delincuentes, todos son narcotraficantes, se lavan las manos y se desentiende del gran problema que es que esta juventud pierde su proyecto y los enfrentan entre sí. La etiqueta de delincuentes o narcotraficantes me parece una verdad, un oprobio, ¿no? Es inadmisible pensar que jóvenes matando jóvenes es algo que no tiene que ver con el Estado, ¿no? Es el proyecto del Estado por omisión.
En el caso de ustedes desde la UAM, ¿qué investigaciones están realizando? Y de manera muy breve, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegan sobre este tema?
Sí, me parece que lo que señala, ¿no?, el colega, el doctor Raúl, es central, ¿eh? Entonces, en ese sentido, me parece que también hay que repensar el espacio universitario en términos del contexto en el cual está situado. Se acaba de firmar ayer, antier, un convenio con la delegación de Iztapalapa, la UAM de Iztapalapa. Entonces, a partir de ahí se va a llevar a cabo una serie de proyectos con la justamente finalidad de abrir el espacio universitario a través de algunos talleres que vayan apuntando, por ejemplo, a necesidades sociales de los grupos o de las comunidades, ¿no? El otro asunto, me parece, es que también lo que tiene que ver en términos de que la UAM está haciendo todos los esfuerzos en Iztapalapa para para tener siempre la oferta educativa en todas sus licenciaturas.
Por algunas cuestiones, a veces no todas las licenciaturas se ofrecen trimestre a trimestre, ¿no? Y lo otro, bueno, hay colegas que están trabajando desde distintos proyectos en escuelas, por ejemplo, sobre programas de capacitación en sexualidad. Hay un convenio también en prevención de drogas con los centros de integración juvenil y demás. Entonces, digamos de que de esta manera, desde algún lugar también, se está ofreciendo espacios en donde se pueda trabajar con los chavos, ¿no?, de la zona.
Yo creo, doctor, que la UAM es una de las universidades, y ahí sí me voy a ver muy oficialista en el sentido de la UAM, ¿no? Pero creo que es de las pocas universidades que realmente mantiene una vinculación con la sociedad, con ciertos grupos marginales. Sí. Hay investigación. Nosotros le pedimos a los chavos que para que se reciban en psicología educativa tienen que salir a hacer una investigación, tienen que ver de qué se trata la realidad. No los dejamos que se queden en los salones de clases elucubrando y simbolizando cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que nos está pasando ahí, en la, claro, en la mera universidad. Claro. Y hemos hecho investigación fundamentalmente, como lo decía Alfredo, sobre sexualidad, sobre el sentido de la vida, sobre el problema del suicidio, uh-huh, sobre cómo se involucran en pandillas, cómo los mete el narco a trabajar en cierto tipo de actividades. Y estamos viendo también esta deserción escolar o esta imposibilidad de que los chavos entren a la escuela en términos de que los dejan deshabilitados. Y el problema es pensar, dentro de todas estas investigaciones, cuál es la formación de sujeto que esta sociedad está generando a través de la construcción de adolescencias y de juventudes.
Tenemos llamadas. Gregorio Díaz, lo que hay que cambiar es el modelo económico, porque ahora en el Politécnico pretenden que los estudiantes sean medio ingenieros, medio técnicos, con un proyecto cibernético. Entonces anulan la sociabilidad de los estudiantes, que es una parte fundamental para buscar y encontrar trabajo. Felipe Gabriel Thierry agradece muchísimo a la producción por los premios que le hemos dado, gracias a usted. El 2 de octubre del 68, gracias a Dios, yo llegué tarde a la junta, me enteré que asesinaron a niños trabajadores y esa situación tan horrible nunca la podré olvidar. Fue una verdadera masacre y ahora ya no se habla de ello, además de que se ocultaron muchas cosas y situaciones ocurridas.
También nos habló Juan José López Soto, dice, efectivamente los jóvenes en la cárcel sí es un negocio por parte de los custodios y de los jefes, dice, pero también la escuela se ve como negocio en libros, eventos, teatro por calificaciones, dice SSH, secundarias, no se ve al estudiante como el futuro. Manuel Ramírez dice, los invitados han sido directos y específicos, felicidades, ajá, por el tema y a los invitados, ajá, también.
Gracias.
Pues agradecemos al doctor Raúl Villamil Uriarte, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de nuestra Unidad Xochimilco, haber estado esta mañana con nosotros.
Muy amable, muchas gracias.
Le damos también las gracias al maestro Alfredo Nateras Domínguez, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad de Iztapalapa, por compartir su tiempo y experiencia.
A ustedes, gracias.
Pues llegó la hora de escuchar a la Juguetona Pantera con su disco de colores.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
De colores, oh, la, 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 y por fin terminó de llover y acaba de salir un enorme arco iris. ¿Quieren saber por qué se forma? Si quieres hacer este experimento, necesitarás un cuarto de papel de ilustración, un compás, pero no para bailar, sino el que se usa para trazar círculos, unas tijeras para recortar, una regla, una pluma, lápices de colores rojo, morado, azul rey, azul claro, verde, amarillo y naranja. Así es, mis panteritas, los mismos colores que tiene el arco iris. Una liga y un adulto de su confianza. Vamos a empezar. Primero, traza con el compás un círculo en el papel ilustración del tamaño que tú quieras. ¿Listo? Ahora, pídanle a un adulto que les ayude a recortar el círculo. O, si tú puedes, recórtalo con mucho cuidado. Vamos muy bien, banderitas. Ya que tienen la figura recortada, crucen el círculo con una línea recta que lo divida a la mitad, pasando por el centro del círculo en sentido vertical. Ahora, con otra línea recta, crúcenlo también pasando por el centro en sentido horizontal. ¡Sí, mis panteritas! ¡Parece una cruz! Ahora van a ser dos líneas rectas, siempre pasando por el centro en diagonal, como haciendo un tachet. Así es, panteritas. Parece un pastel dividido en siete rebanadas. Ahora coloreen los espacios de la siguiente forma. El primero de color rojo, seguido del violeta, el azul fuerte, luego el azul cielo, verde, amarillo y el naranja, que debe quedar junto al rojo. Ahora, panteritas, en el centro del círculo vamos a hacer un pequeño agujerito con una pluma para introducir la liga. ¡Uy! ¡Qué bonito les quedó! Ahora lo único que tienen que hacer es torcer la liga. Como si le hicieran manita de puerco. ¡Auch! ¡Ay! ¡Ay! Y luego tensarla. Así lograremos que nuestro círculo dé vueltas. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron los colores? ¡Mi círculo se ve de color blanco! ¿Quieren saber qué es lo que ocurrió? La luz blanca que vemos es la combinación de estos colores. Es por eso que cuando llueve, las gotas de agua que quedaron en las plantas o en los charcos hacen que se refleje la luz del sol hacia el cielo y se vean los siete colores del arco iris. El experimento que les enseñé se llama Disco de Newton, en honor a su inventor Isaac Newton. Él descubrió que al poner un espejo para reflejar la luz, en lugar de aparecer el color blanco, surgían dos colores del arco iris. Por cierto, el estudio de la luz y cómo ésta se manifiesta en los objetos se llama óptica. Sí, óptica. ¿Será por eso que así le pusieron a las tiendas donde sus papás compran sus lentes? ¡Hasta la próxima!
Pues agradecemos las llamadas de Socia Santillán y Rosario Hernández López. Tienen también algunas preguntas, las vamos a hacer llegar a nuestros invitados.
En nuestra próxima emisión hablaremos de arquitectura del paisaje.
Gracias al equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Culberto Garcés.
Voz, Conipa Salagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.